Ayer, más o menos un poquito antes de esta hora, presentamos, anticipamos en primicia un mensaje comercial que se transmitiría en prime time la noche anterior en la televisión, simultáneamente por Caracol y RCN. Estaban comprados, separados los tiempos, especialmente en el último capítulo de Betty la Fea, que debió tener ayer una sintonía muy importante que a estas alturas desconozco. Solamente desde que comenzamos a hacer el anuncio ya la superintendencia nos había contactado para preguntarnos de qué se trataba. Una vez que escuchan el comercial, pues obviamente desde la asociación bancaria hay un enérgico rechazo. Lo consideraron un comercial muy agresivo, que daba o que da inclusive para acciones legales. Finalmente el comercial no salió. ¿Qué pasó? Vamos a hablar con el promotor del comercial, con el protagonista del comercial y con el dueño de la marca que está en el comercial, que es esa tarjeta de la que tanto hemos hablado, Mobi. Don Hernando Rubio da Costa, buenos días.
Hola Julio, ¿cómo estás?
Don Hernando, primero aclaremos, ¿usted suspende la campaña por la llamada que recibe a las 10 de la mañana de la Superintendencia Financiera o es al revés? ¿A usted los canales le informan que debido a la agresividad que hay en el mensaje prefieren abstenerse de transmitirla? ¿O las dos anteriores?
No, Julio, no. Mire, nosotros decidimos hacer un comercial que fuera único, que fuera disruptivo, que utilizara el humor como un mecanismo de conexión con la gente a través de lo que la gente siente en el día a día. Y quisimos hacer una cosa que solamente iba a salir una vez en televisión, en donde haríamos algo novedoso, que era tomarnos toda la franja de 2 minutos en un prime time como era el de Betty la Fea, que era una audiencia muy alta. Y creamos una pieza que refleja mucho de lo que nosotros sentimos y pensamos. Cuando iba a salir por la noche, y usted, digamos, en el programa La W sale la primicia, en donde usted pone el audio del comercial, y ahí la superintendencia lo escucha, el superintendente lo escucha, y posteriormente a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, yo me reúno con el superintendente y él me expresa que si bien es cierto que las instituciones financieras tenemos un régimen de autorización especial que nos permite hacer publicidad sin requerir autorización a la superintendencia, él considera que nosotros no estábamos cumpliendo todas las normas que debemos cumplir y por lo tanto me pide suspender la salida del comercial. El comercial ya estaba en la planilla, ya había pasado por el consorcio de televisión, tanto RCN como Caracol lo habían pasado porque iba a pasar al mismo tiempo y ya estaba listo para salir, pero pues claramente, digamos, cuando yo recibo la llamada y me voy y me reúno con el superintendente y él me expresa sus opiniones, pues yo tengo que ser respetuoso de las instituciones y la autoridad. Yo soy regulado por la Superintendencia Financiera y ellos son mi regulador y yo tengo que hacer caso. Entonces, en lo que acordamos es en suspender la salida. No solamente se suspendió lo de que iba a salir en televisión, pero también venía una campaña digital grande detrás de eso. Y lo que quedamos es en trabajar en resolver lo que la superintendencia considera son las cosas que no se están cumpliendo de acuerdo a la normativa que nos rige.
Doctor Rubio, pero yo quiero en esto detenerme en su comercial. Dentro del comercial que alcanzamos a escuchar aquí en la W, pero que no sale en la televisión, usted dice, por ejemplo, que es una tarjeta que no cobra, cuando en realidad sí hay un cobro. Se cobran 2,000 pesos cuando se retira el dinero. ¿No cree que usted ahí está faltando a la verdad y le está vendiendo a los consumidores colombianos una falsa realidad sobre la tarjeta de Mobi?
No, cuando decimos que no cobra, nos referimos a que es una tarjeta débito, no crédito. Si usted se acuerda, en el comercial hay una parte que es inclusive con una canción, y al decir que no cobra es que no cobra intereses, porque el tarjeta débito no tiene intereses. Y en toda nuestra comunicación, si usted entra a la app, es muy claro decir los servicios que cobramos y los que no cobramos. En cada transacción que usted hace se le muestra, esta transacción es gratuita, esta transacción es gratuita. Y en la única transacción que cobramos es en el retiro, como usted bien lo dice, que se cobra 2,000 pesos en el retiro.
Hicimos memoria ayer y nadie se había atrevido a enfrentarse a los bancos. Usted se toma la vocería de mucha gente que piensa como usted, pero en los términos y con el músculo que usted tiene de poder comprarse 2 minutos en Betty la Fea y en Caracol Televisión, nadie había intentado desprestigiar a los bancos de la manera en que usted lo hacía en su comercial. ¿Usted hoy se arrepiente de eso?
Julio, yo no siento que nosotros estemos desprestigiando a la banca. Yo creo que la banca cumple un papel súper importante en Colombia y lo ha hecho bien. Y la banca colombiana yo creo que es una de las mejores de la región. Lo que yo critico es el modelo de negocio que la banca tiene para incluir a la población que no está incluida a servicios financieros, que es la gran mayoría de los colombianos. La banca, digamos, ese es un modelo que hay que cambiar y es un modelo que debe prestarse de una manera diferente. Si bien es cierto, el tiempo ha cambiado, los bancos se crearon hace muchos años, ellos han hecho un esfuerzo grande por cambiar, pero todavía no lo han hecho y no han cambiado el modelo. Y yo, que llevo toda mi vida dedicada a la inclusión financiera, Julio, yo llevo más de 15 años dedicado a un único objetivo y un único propósito, que es hacer la vida más fácil a millones de personas que la tienen difícil por no estar incluidos financieramente. Como yo lo dije en una entrevista que hicimos hace un par de meses, mire, en los últimos 15 años nosotros creamos una red de recolección de efectivo que atiende a más de 8 millones de colombianos cada mes, haciendo 25 millones de transacciones al mes. Gente que no tiene la habilidad de pagar de manera digital, y por eso creamos una red de más de 60.000 puntos de venta. Donde la gente puede hacer cosas.
Eso no tiene discusión, pero usted no puede negar que nadie le había cantado la tabla a los bancos de la manera como usted se la cantó. Yo no entro a valorar si usted tiene o no tiene la razón, pero hablarle al sistema bancario con nombre, apellido, con su cara, como lo hacía ese comercial, no tiene antecedentes. Hay quienes dicen que más bien lo que está detrás de esto es una preocupación de las autoridades. Es que usted en su tarjeta no tiene cómo verificar el origen del dinero, y sería usted precisamente, con su propuesta, el intermediario de una gigantesca operación de lavado de dinero. ¿Cómo puede usted controlar el origen de la plata que recibe?
Pues muchas gracias por hacerme esa pregunta, Julio, porque ese es un tema muy importante y eso es una de las cosas que más me recomendó el superintendente, que debíamos avisar más. Primero, yo tengo que decirle que nosotros somos una institución financiera vigilada por la superintendencia financiera. Somos una SETE, una sociedad especial de depósitos y pagos electrónicos, con seguro de depósito Fogafin, y que nos regimos por toda la regulación financiera del país. Nosotros hacemos el proceso, el tipo de cuentas que nosotros aperturamos se llaman depósitos electrónicos de trámite simplificado, y hacemos todo el KYC, que es el Know Your Customer, que nos pide a nosotros la superintendencia financiera y todas las autoridades. Imagínese, Julio, que cuando usted abre una cuenta y usted le toma la foto a su cédula, nosotros no solamente vamos a la registraduría a validar que usted es usted cruzando los datos que están en su cédula y lo que usted dice en el proceso de onboarding de la aplicación, sino que también vamos a 21 listas restrictivas que nos obligan para hacer el proceso de validar que usted es usted y que no está en ninguna de esas listas restrictivas. Además de eso, este tipo de cuentas tiene un límite hasta el máximo donde se puedan movilizar. Entonces, pues, digamos, mire, esta CEPE sale de todo un esfuerzo que hizo el gobierno hace un par de años, en donde creó, mediante la ley de inclusión financiera, que lo que buscaba el gobierno era, digamos, preocupado porque las instituciones financieras no llegan definitivamente a la gente de la base de la pirámide, invitar a actores fuera de las instituciones financieras convencionales para que vengan y utilicen la tecnología para hacer inclusión financiera. Y nos pone todo el marco jurídico de cómo debemos operar y nos regula. Nosotros hemos hecho todo este proceso de la mano del regulador, de la mano del gobierno, para asegurarnos que cosas como las que usted escribió jamás pasen.
Sí, señor Rubio, hablemos de uno de los temas de fondo y son las cifras que da el comercial, porque mire, este mensaje publicitario anota que únicamente el 20% de la población accede al crédito formal en entidades bancarias. Sin embargo, y según cifras de la Superintendencia Financiera, cerca del 40% de la población, es decir, más de 14 millones de personas, las que cuentan con al menos un producto de crédito vigente. Yo le quiero preguntar de dónde salen estas cifras que menciona este comercial, porque a partir de ellas se menciona que una de las alternativas a las que tienen que acudir los consumidores financieros al no tener tantas oportunidades en los bancos es el gota a gota. Ustedes concluyen de esa forma y esa es una tragedia para el país.
Lo es, total. Y mire, respondiendo a las cifras, todas las cifras que salen en ese comercial tienen su fuente, de hecho están enumeradas en el comercial. Todas nos tomamos el trabajo de mirar fuentes reputables, como el informe de Mintic, que dice la cantidad de gente que está haciendo pagos en e-commerce, informes de los y cruzamos las diferentes fuentes para validarla, y nosotros creemos que son ciertas. Pero más allá, porque nosotros lo que hicimos fue dividirla por la cantidad total de personas que hay en el país, pero más allá del tema de si las cifras son 20% o 35% o 28%, yo lo que digo es, mire, yo no quisiera que este debate se condensara solamente en si la cifra es la que dice una persona con su interpretación o con otra. Este debate se debe concentrar en cuál es el modelo de negocio que debemos hacer para que ese otro 60% o 70% de la población, que es la grandísima mayoría de este país, acceda a servicios financieros. ¿De acuerdo? Como usted bien lo dice, la maldición más grande que tenemos en este país es gota a gota. No solamente aquí en Colombia, sino que también exportamos gota a gota nosotros, los colombianos, a países como Argentina y como México. Y eso no puede ser. Y por eso justamente el objetivo de las CETPES, que es el tipo de institución financiera que nosotros somos, que tengo que aclarar que no somos originadores de crédito, es que nosotros somos captadores y a través de captar y a través de ver las transacciones que hace la gente en el día a día, que normalmente las hacía en efectivo, porque como hoy uno puede pagar la luz, recibir un giro, enviar dinero, recargar su celular, que todas esas son transacciones que gente de la base de la pirámide normalmente hace en el día a día, ¿cómo visibilizamos a esas personas para poderles finalmente llevarlos a que puedan acceder a un crédito a través de una empresa originadora de crédito como un banco?
Claro.
Entonces yo más me enfocaría como en el debate de no de cuál es la verdadera solución que tiene que hacer. Mire, yo le doy otra cifra. Si usted pone en Google el indicador de inclusión financiera en el país, para que usted vea cómo puede ser vista de dos formas diferentes la misma información, y el indicador de inclusión financiera del país que sale es 81%. Eso significa que de los adultos mayores en Colombia, de personas de mayores de 18 años, el 81% ha abierto una cuenta, y ese es el acceso. Pero si usted mira el uso de esas personas, es una cifra muy inferior a eso. Casi la mitad de esas cuentas o son inactivas hace 3 años y la gente no las usa.
Claro.
O son cuentas que se hicieron para desembolsar subsidios como Familias en Acción, que es una señora súper pobre que le tocó abrir una cuenta para recibir 150 mil pesos cada 2 meses para poder sobrevivir. O si usted le quita las cuentas que la gente usa una única vez al mes para retirar el efectivo producto del salario que le cocinan ahí, el número de indicación de uso es un número muy inferior a eso. Y por eso las cifras que tenemos, que el 90% de las transacciones o casi el 90% de las transacciones siguen haciéndose en efectivo.
Claro, pero doctor Rubio, ¿no le parece un poco osado o riesgoso afirmar que todos los bancos ponen trabas para acceder a este tipo de créditos cuando, digamos, a su bancaria dice que en la última década ya se han vinculado 12 millones de colombianos, alcanzando así 28 millones de usuarios con al menos algún producto financiero?
Mire, una de las cosas que a mí más felicidad me da es que al haber instituciones como nosotros que criticamos lo que se está haciendo mal y que es la causa de que muchas personas no estén accediendo a servicios financieros, la gran mayoría, todos estemos cambiando. Mire, yo como dicen los gringos, yo estoy poniendo mi dinero donde está mi boca, yo no estoy criticando, yo no soy una persona que critica allá, yo estoy creando una institución que ofrece un servicio buenísimo, que le ayuda a muchas personas a poder pagar o ser pagadas de manera digital de la mano de la regulación. ¿De acuerdo? Y eso lo acompañan las cifras. Hay cientos de miles de personas que ya se metieron a Mobi. Estamos creciendo una tasa como el 30 o el 40% mensual. Eso lo demuestra la necesidad que hay. Y al igual que me alegra por los resultados que nosotros estamos teniendo, me alegra mucho que los bancos, producto de toda esta discusión, también estén transformándose. Al final, mi propósito no es que Mobi se vuelva la plataforma más grande de pagos de Colombia y que sea el único actor que haga esto. Mi propósito es, y no voy a descansar, hasta que todos los colombianos puedan pagar o ser pagados de manera digital, ciudadanos y comercios. Y ese es el verdadero propósito. Así que celebro sobremanera que la banca también esté haciendo un esfuerzo por cambiar, y eso la sociedad lo va a agradecer. Entonces, mire, el problema es muy serio. El problema más fuerte que tenemos nosotros como sociedad, como lo dice el mismo gobierno, es la inequidad. Y las causas de la inequidad están demostradas que son por dos razones. Uno, la falta de educación. Si yo soy pobre y no me educo, no salgo de pobre. Pero dos, la falta de acceso a crédito.
Sí.
Y para eso están las leyes, para visibilizar a la gente que no está haciendo acceso a crédito y no ofrecerles crédito porque no podemos, y que la banca, los originadores de crédito, le ofrezcan crédito.
Parte del programa de gobierno del presidente Iván Duque se concentra en la llamada economía naranja, es decir, en los emprendimientos, en la transformación digital, en la innovación, en fin. Pero pareciera que el gobierno y la regulación no van a la misma velocidad. Casos como el suyo, el de Uber o el de Rappi son sintomáticos de ello, que tienen unos ciertos problemas de incompatibilidad con la regulación actual. ¿Usted ve la velocidad del gobierno actuando para que esto de verdad pueda ser posible, hacer negocios, lo que ustedes llaman disruptivos?
No, yo tengo que diferenciar totalmente a Uber de Mobi. porque Uber no tiene marco jurídico y no es regulado. Nosotros somos, tenemos un marco jurídico a través de una ley que se llamó la Ley de Inclusión Financiera y somos totalmente regulados, somos una SEP regulada. O sea que somos muy diferentes, esa es la primera respuesta. Y la segunda, aquí también tengo que echar una cuña, y es que yo me acuerdo cuando hacía todo este proceso de volvernos la primera SEP del país, después de que la ley pasó, el coco de la historia al que yo le tenía miedo era la superintendencia financiera. Yo pensaba que eso nos iban a poner todas las trabas del mundo para hacerlo. Yo tengo que decir con todo el orgullo como colombiano que la superintendencia financiera de Colombia es la mejor superintendencia que hay a nivel de Latinoamérica, y eso lo reconocen los otros países. Es una superintendencia financiera que es innovadora, que ha hecho sandbox regulatorio, que ha cambiado un montón de decretos para buscar la digitalización, que es creativa. Y somos muy afortunados de tenerlo, y parte de lo que está pasando, no solamente con la banca, sino las otras instituciones financieras como nosotros, es producto de un gobierno que cree en el emprendimiento, en la legalidad, en la digitalización, y una superintendencia financiera que también lo está haciendo de la mano.
Señor Rincón, ¿el mensaje comercial lo va o no lo va a transmitir?
Mire, yo estoy aterrado de lo que pasó por este berraco comercial. O sea, yo no puedo creer esto. Yo lo único que hice fue una pieza en donde utilicé el humor para criticar las acciones que están mal, que están dejando a muchos colombianos por fuera. Y se ha generado una bulla sin ni siquiera haberlo sacado. Es impresionante lo que pasó. Usted no se imagina cómo fue mi día ayer. Fue impresionante. Yo creo que ha sido el día más jodido que yo he tenido en toda mi vida. Me han llamado un montón de personas. Y yo la verdad creo, y estoy muy seguro, que yo hice toda la debida diligencia para chequear que todo estuviera bien. Y mis abogados así también lo piensan. Por supuesto, repito, soy respetuoso de la llamada del súper y me dijo, como cuando un jefe lo llama y le dice, usted tiene que hacer esto, yo hago caso. Pero por supuesto que ahora se van a hacer unas mesas de trabajo para mirar qué es lo que se está incumpliendo y cómo corregirlo. Pero por supuesto que yo voy a hacer todo lo posible porque ese comercial salga, y ese comercial salga pues cumpliendo lo que el súper obviamente cree que no estamos cumpliendo para hacerlo. Pero creo que lo debemos hacer, y a mí me encantaría, o sea, no sabe la lástima que tengo que los colombianos no vean eso y que sean los colombianos los que juzguen si en verdad eso es agresivo o si eso es humor y si eso se ven representados en que es la conversación del día a día de lo que sienten. Porque yo estoy seguro que eso es lo que la gente siente.
Don Hernando, entonces lo que va a hacer es que lo va a suavizar.
Por supuesto, tengo que ir de la mano de las normas y entender lo que la superintendencia dice que no estoy cumpliendo, y tengo que cumplirlo porque yo tengo que jugar con las reglas de juego.
¿Lo llamaron de algún banco?
Eso sí me lo reservo, pero ellos sí se movieron mucho. Hubo mucho movimiento. Sí. Y a mí me asusta mucho eso, Julio. Tengo que ser sincero. Mire, yo no soy nadie al lado de un banco. Yo soy un emprendedor pequeño. ¿Sí? Yo cuando veo esos artículos de prensa que puso a su bancaria, en donde dice vamos a tomar acciones legales, vamos a hacer acciones legales, vamos a demandarlos. Mire, ojalá el resultado de todo esto no sea ese, que es el mismo de siempre. Aquí todos queremos lo mismo, queremos inclusión financiera. Por algo nos creó el gobierno, para ayudar. Al final la banca va a entender que nosotros vamos a ayudarles a que ellos originen créditos para todas las personas. Y eso es lo que debería hacer. Y sería muy triste que el resultado de todo esto sea que nos llenen de demandas, porque imagínense, ¿yo con qué voy a pelear demandas de los grandes competidores que nosotros tenemos? Eso va a ser muy difícil. Y si esa es la decisión que ellos toman y nos quieren ahogar con demandas y nos quieren asfixiar con procesos, pues será muy triste para Colombia, porque se habrá perdido una oportunidad muy linda de que todos trabajemos en conjunto.
Es Hernando Rubio, el hombre de Mobi y el hombre que se le enfrenta a la banca. Muchas gracias por atendernos, don Hernando.
Gracias a usted, Julio, por la oportunidad y a toda la mesa de trabajo.